RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Así suena un hospital en Gaza. Una niña relatando cómo se le ha caído el techo encima en un bombardeo. No hace falta ver para imaginar lo que viven los palestinos estos días. Este es un relato sonoro porque las imágenes duelen demasiado.
En primera persona, con Sandra Camps.
El pasado 7 de octubre, Hamás y otros grupos militantes asentados en Gaza lanzaron un ataque transfronterizo contra Israel que mató unas 1.200 personas, según funcionarios israelíes. En represalia, Israel lanzó una campaña militar para erradicar a Hamás, que está devastando Gaza.
Israel continúa bombardeando la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, a pesar de que cada vez más países rechazan una intervención terrestre en un enclave donde asesinan 1.400.000 personas. Palestinos, en unas condiciones cada vez más precarias. Salvi Ross es coordinador de Médicos del Mundo en Palestina. Hola, Salvi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Íñigo.
Bueno, ¿es posible desalojar la franja como está solicitando el gobierno de Israel?
No. Es imposible sacar a casi 1.500.000 de personas de Rafah. Tendrían que desplazarse a zonas que son completamente inseguras, que están bajo el ataque del ejército israelí. No hay ninguna zona segura donde moverlos y, sobre todo, no hay forma humana de mover tan rápidamente tanta gente.
Borrell plantea que quizá hay que realizar un embargo de armas a Israel. Es una propuesta, es decir, no ha tomado todavía forma legal ni como propuesta efectiva. Es una idea que tiene el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, pero en todo caso, ¿ustedes verían con buenos ojos esta propuesta de Josep Borrell?
Nosotros lo que reclamamos es que se cumpla con el derecho internacional humanitario, que la comunidad internacional ponga las medidas para que esto sea así. Nosotros nos dedicamos al tema de salud y no nos metemos en cuáles son los mecanismos que deben usar. Pero desde luego hay un abanico amplio de medidas que se pueden ser tomadas y que la comunidad internacional debe evaluar para hacer cumplir ese derecho internacional humanitario.
¿Con cuántos hospitales hay ahora mismo operativos en la franja de Gaza?
Ahora mismo hay solo 13% de los hospitales están operativos y un 17% de los centros de atención primaria, lo que evidentemente es muy, muy escaso. En Rafah hay un hospital funcionando solo.
¿Cómo está funcionando el
suministro?
¿Y el suministro de medicinas?
Parcialmente. No, claro, funcionan muy parcialmente, claro. Con muchas dificultades, sin medicinas. O sea, el problema de la falta de suministros que se viene denunciando desde el inicio de la escalada sigue muy vigente. Están entrando apenas 100 camiones diarios. Se calcula que como mínimo se necesitan 500 para garantizar unos mínimos. Entonces, seguimos con escasez de medicinas, de fuel para hacer funcionar los generadores. Ahí está. Madrugada mismo moría una niña que estaba en la UCI porque ha sido imposible meter combustible para los generadores porque el hospital está asediado por las fuerzas armadas israelíes y los francotiradores no dejan acercarse a nadie. Entonces, bueno, la situación es esta, sin anestesias, sin electricidad, sin nada.
Salvi Ross, coordinador de Médicos del Mundo en Palestina, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Un abrazo.
Muy bien.
Ya 90 días de guerra en Gaza, 90 días de bombardeos israelíes ininterrumpidos a lo largo de toda la franja en las últimas horas con especial intensidad en el sur, en el entorno de Han Yunis, incluidas algunas zonas que el propio ejército israelí había designado como zonas seguras, exigiendo a la población palestina que se desplazara a esas zonas. El número de víctimas mortales sigue incrementándose, decenas en las últimas horas, la mayoría niños, algunos de ellos en unas instalaciones de la Media Luna Roja que han sido atacadas. Es la segunda vez que los israelíes atacan en esta semana instalaciones de la Media Luna Roja. La ONU denuncia que la ayuda humanitaria que llega con cuentagotas es insuficiente para atender las necesidades de los casi 2 millones de desplazados. Además, también se denuncia que Israel ha impedido el reparto de partes de ayuda en algunas zonas del norte de la franja, donde tienen el control con sus unidades militares. Mientras tanto, también en Cisjordania continúan las incursiones de las fuerzas de ocupación israelíes. Han dado muerte a un palestino en el entorno de Tulkarem y han detenido a decenas de personas.
على كل اللي صار يعني الشعب يتبهدل، بهدلنا كثير.
Esta mujer se lamenta porque pensaban que estaban a salvo. Ahora solo caminan sobre escombros.
Compañeras y compañeros, lo primero que vamos a hacer, ahora que hemos finalizado el recorrido, es guardar un minuto de silencio por las más de 28.000 víctimas que han sido asesinadas de forma cruel bajo las bombas en la Franja de Gaza.
Israel comenzó a construir asentamientos en los territorios palestinos ocupados en 1967. El primero fue establecido en septiembre de ese año en Hebrón, con una población a día de hoy de 40.000 personas que forman parte de los más de 700.000 colonos israelíes actuales, en torno al 10% de la población de Israel. ...150 asentamientos aprobados por los sucesivos gobiernos israelíes, más otros 128 que no han recibido esa autorización, han sido construidos parcial o totalmente en tierra privada palestina, pese a ser considerados ilegales por la legislación internacional, que prohíbe a la potencia ocupante el traslado de su población a las zonas que ocupa.
¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 ¡Que viva
la lucha del pueblo palestino!
Ahora vamos a escuchar un texto original de Susana Falcón, que lo va a leer ella con Gustavo Obermeyer. El texto es de Gustavo Obermeyer y Susana Falcón. Gracias por este privilegio de poder participar hoy aquí.
Sobre el crepúsculo que te condena al anochecer, no se distingue con el amanecer. En la franja de Gaza, sobre Estula o el Líbano, la muerte siembra semillas de dolor. Con su colchón a cuestas y lo poco que le queda, una familia huyendo hacia Rafah. Una madre y un padre con sus tres pequeñitos bajo misiles intentan avanzar. Se enciende el cielo, sienten el fuego sobre la piel, vidas cegadas por el Estado de Israel. El padre llora sobre el cuerpo de su mujer y de sus niños. No volverán a jugar con él. Maldigo al mundo que no contempla la humanidad, sesgo profundo que se disfraza de libertad. Unos disparan balas y los otros solo miradas. No es una guerra cuando solo uno dispara. Lo contaminan todo con noticias mal contadas, son genocidas, víctimas de sus palabras. Solo solitas, solas ante el mundo y la indiferencia, se juegan la vida por llegar a la frontera.
Solos, solas, heridos de metralla, golpeados por las piedras de las bombas después de los ataques, amputados, aterrorizadas, solitos y solitas, sus almas amontonados en los pasillos, en las camillas, en el suelo, en las escaleras, o llevados en volandas después de los ataques, entre carreras y gritos, solos, solitas, tan solos, tan solitas, sumergidos en una soledad cósmica, sin padres, ni madres, ni abuelos, ni familia, a los que el vendaval israelí ha borrado de la faz de la tierra. Solos, solitas, tan solitos, tan solitas, sus almas, ocupando las pocas camas que van quedando en los escasos hospitales que todavía funcionan, rodeados por una multitud igual que ellos, de heridos y de heridas, y también por los cientos y cientas que se han refugiado allí pensando que así se salvarían. Solitos, solitas, tan solitas sus almas, llenos de heridas infinitas, de secuelas imborrables para siempre, en el cuerpo y en el alma, con sus existencias destrozadas antes incluso de haberlas comenzado a vivir. Allí están llorando en las noches de insomnio hospitalario, fuerte o despacito, añorando ese calor de hogar que impunemente les han arrebatado. Sin ninguna esperanza están, ni al alcance de la mano, ni de la vista, ni de la poca y terrible vida que les queda. Solitos, solitas, tan solitos, tan solitas, son los niños y niñas del genocidio israelí contra el pueblo palestino, contra el pueblo de Gaza, que ya tienen un nombre propio que los define. Es atroz, es realista. Son niños y niñas heridos, sin familia superviviente. Son unas siglas en inglés, en árabe, en yiddish, en castellano, que encierran todo el horror y toda la soledad del mundo. Ese horror y esa soledad por los que un día, los asesinos tendrán que hacerse responsables.
¡Viva! Y esos canallas, con mayoría en ayuntamientos, que dan medallas a los autores de tanto miedo, dolor y rabia, solo los mueve ese odio ciego de dar batalla a quien se apiade del indefenso. Canto por ellas, por esas madres y sus pequeños, por esas vidas a las que han arrancado sus sueños. Benditas manos las que levanten una pancarta que diga claro que viva el pueblo de Palestina.
Gracias.
Bueno, a continuación Ossi va a leer un poema.
Los falsos batenderos. Barreros vosotros el alma, y no manchéis esta profesión humilde con una mala imitación. Vosotros barréis de la tierra a seres humanos y ni pizca de compasión. No limpiáis los hogares para darle luz y esplendor. Los barréis, los echáis de sus casas, los desplazáis, causando tanto dolor. Macabra limpieza, macabra decisión. Después de vuestra limpieza no habrá quedado ni para sembrar campos de arroz. Vuestra semilla es de odio y de total falta de amor. El amor hacia el pueblo palestino, que aunque los barran como basura, la historia ya les da la razón. ¡Viva Palestina Libre!
Israel ha rescatado a dos de los secuestrados por Hamas. Hasta ahora solo habían conseguido liberar a un soldado en las primeras semanas de la guerra. Pero hoy mismo Hamas ha anunciado que los bombardeos israelíes han matado a otros tres rehenes.
Sí, ha sido en un comunicado del brazo armado de Hamas. Esta noche ha anunciado la muerte de tres rehenes. No ha querido dar los nombres, tampoco ha mostrado imágenes. Dice que lo anunciarán en los próximos días. Pero sí ha confirmado que se trata de rehenes fallecidos a causa de los ataques israelíes de los últimos días. Este comunicado se ha conocido solo horas después de la operación de rescate que ha permitido liberar a dos rehenes, dos ciudadanos argentinos, Fernando Marman y Luis Ar, que permanecían secuestrados desde hace 129 días. Netanyahu ha dicho que ha sido una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia de Israel, llevada a cabo conjuntamente por policía, soldados y los servicios secretos. Los dos liberados se encuentran hospitalizados, pero bien, tanto física como psicológicamente, aseguran fuentes médicas. Para Hamas, la operación ha sido una auténtica masacre. Asegura que han muerto decenas de personas, mujeres y niños. Y mientras tanto, Netanyahu sigue decidido a lanzar una operación militar de gran envergadura en Rafah, en el sur de la franja.
Antes de atacar Rafah, Israel ha puesto sobre la ONU la responsabilidad de proteger a los cientos de miles de civiles que se refugian allí. ¿Quieren salvar a Hamas o a los palestinos? Ha dicho un portavoz del gobierno. No digáis que no se puede. Trabajad con nosotros para encontrar la forma.
Evacuate.
¿Evacuar dónde? ¿A la luna? Ha contestado el alto representante diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que también ha elevado el tono hoy con Estados Unidos. En referencia a las palabras de Biden, en las que dijo que la ofensiva israelí le parece desproporcionada, le ha pedido que actúe. Si crees que demasiada gente está siendo asesinada, quizá deberías enviar menos armas.
Less arms.
Países Bajos ya ha dado ese paso, bloqueará las exportaciones de piezas para los F-35. Hay un riesgo claro de violaciones del derecho internacional y de que los F-35 se usan en esas violaciones, ha dicho un tribunal neerlandés. Los responsables de desarrollo de la Unión han mantenido un encuentro hoy al que ha asistido también el comisario general de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que se encuentra en una situación delicada desde que Israel acusó a 13 de sus trabajadores de haber participado en los ataques de Hamas del 7 de octubre. Mientras se investiga el caso, los 27 han acordado seguir financiándola. Y Egipto, el país vecino que teme una afluencia incontrolable de refugiados, también ha movido ficha. Ha amenazado con suspender los acuerdos de paz de Camp David con Israel si continúa con su idea de atacar Rafah.
Vamos a leer un texto de Andrea Ross que se titula Madres de Gaza.
Pienso en las madres de Gaza, alegradas ante su inminente parto, sin acceso a epidural o a un paritorio limpio. Pienso en el terror que traen las contracciones ante los escombros. Con frío, con el alma rota, pienso en los desgarros que no serán suturados, en las cesáreas sin anestesia, en los bebés que necesitan asistencia y no la tienen. Me cuesta entender un mundo que permite que haya mujeres pariendo en el infierno. Pienso en esos postpartos sin comida ni agua, en esas puérperas sangrando, aprendiendo a lactar mientras huyen, mientras rezan. Siento tanta impotencia y tanta rabia frente a la barbarie
No hay nada más sagrado que nacer. No hay nada más sagrado que parir. Pienso en vuestro ahogo, madres de Gaza, y lo comparto desde la otra parte del mundo, la parte del mundo que está permitiendo esto.
¡Viva Palestina libre!
¡Viva!
Es muy doloroso, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que sacar la rabia y tenemos que seguir llenando las calles. El pueblo palestino, es cierto, no cuenta con los tribunales internacionales, no cuenta con los gobiernos de la Unión Europea ni de la OTAN, ni de ningún país, pero cuenta con la fuerza de la clase trabajadora en todo el mundo, que está levantándose, que está luchando, y vamos a seguir haciéndolo hasta detener esta masacre. Adelante, compañeros, vamos a detener este genocidio. ¡Viva la lucha del pueblo palestino!
¡Viva!
Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5, que comenzamos en Gaza, cuando se cumplen 5 meses de una guerra que ha ocasionado, según las ONGs, una catástrofe humanitaria sin precedentes. El acuerdo por un alto el fuego se complica. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Sí, buenos días. Ninguno de los datos que tienen que ver con el agua y el saneamiento en Gaza es alentador, según la denuncia de las organizaciones internacionales. El de la UNRWA, por ejemplo, dice que 7 de cada 10 gazatíes está bebiendo agua contaminada o salinizada, la consecuencia directa de que, como asegura UNICEF, al menos la mitad de las instalaciones que deberían proveer una y otra cosa hayan quedado dañadas, cuando no destruidas. La capacidad de generar agua potable mermada y la posibilidad de repartir la que hay llevada al mínimo. El stock de agua es limitado y pequeño, dice Youssef Al-Kisawi, empleado de Médicos Sin Fronteras. No tenemos suficiente, pero tampoco tenemos suficientes camiones. Cuando hay agua no hay transporte y cuando hay camiones no hay agua. A eso se añade la falta de combustible, no solo para el transporte, también para las motobombas de distribución y las carreteras, que o están dañadas o están ocupadas por las tiendas de campaña de los desplazados. Los gazatíes así obligados a largos desplazamientos a pie para acercarse a los puntos de distribución. Y si están dañadas las infraestructuras vinculadas al agua, no están mejor las que tienen que ver con el saneamiento, como explica Alfonso Artacho, coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras.
La situación es incluso más preocupante porque tenemos una población que está viviendo completamente hacinada, viven unos encima de otros, en tiendas de campaña no tienen sistemas de saneamiento básico, no tienen sistemas de gestión de residuos. Con lo cual, la acumulación de basura, la acumulación de residuos ya es absolutamente insostenible.
Así que se multiplican las enfermedades cutáneas y la diarrea, también la gripe, y empiezan a tratar decenas de casos que pudieran ser hepatitis A, todo ello vinculado con esa escasez de agua.
A continuación, va a leer nuestro compañero Pedro el comunicado final. Muchas gracias.
20 países... todos los de la OTAN, más los de la OTAN ampliada, han dejado de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que suponen, entre todos, el 70% de los ingresos de la UNRWA, la agencia encargada de proteger a más de 5 millones y medio de refugiados palestinos. La UNRWA es una institución de Naciones Unidas de la que depende la alimentación, la educación y los servicios de los campos de refugiados palestinos diseminados tanto en el interior de Palestina como en los países colindantes. No es una ONG de la que se puedan dar de baja a los socios. Todos los países están obligados a financiarla proporcionalmente a sus economías respectivas. Dejar de aportar las cuotas correspondientes no solo supone una violación de la Carta de Naciones Unidas, sino que en estos momentos de hambruna generalizada en Gaza supone la participación activa en el genocidio. Han pasado de ser cómplices por omisión de ayuda a ser corresponsables de la potencia genocida. Esta situación no tiene precedentes en la historia. Las principales potencias militares y económicas occidentales coaligadas todas ellas para exterminar un pueblo indefenso. Nuestro país no se ha sumado a este nuevo crimen internacional y se ha negado a abandonar a su suerte a la agencia e incluso ha aumentado su aportación, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Es una actitud que nos honra. Las manifestaciones multitudinarias a favor de Palestina que se suceden desde hace 5 meses en todas las ciudades importantes de Andalucía y de toda España no son ajenas a esta decisión. Incluso han obligado a los partidos de la coalición gubernamental actual, al PSOE y a Sumar, a convocar una manifestación en solidaridad con Palestina en Madrid para el próximo sábado 17 de febrero, a la que se han adherido comisiones y UGT. Es verdad que han tardado cerca de 5 meses y 30.000 asesinatos para reaccionar y que el manifiesto de su convocatoria es muy tibio, que evita la palabra genocidio y no se piden responsabilidades a Israel. Pero consideramos un logro de la opinión pública expresada en las calles que el gobierno haya abandonado la cantinela del derecho a la defensa del país ocupante y pasado a la solidaridad con Palestina. Pero es totalmente insuficiente. Tenemos que seguir presionando al gobierno para que adopte una posición proactiva frente al genocidio. Que tome decisiones que están en sus manos, que son justas, que son eficaces en la defensa del pueblo palestino y servirían de ejemplo a países en situación parecida al nuestro. Medidas que preferiríamos que llevasen a cabo antes de ponerse detrás de una pancarta. Hay que recordarles que representan el poder ejecutivo del país, no un colectivo. Esta mañana nos llegaba como un mazazo el informe del Centro de la por la Paz de Barcelona sobre la continuación desde octubre del año pasado de las exportaciones españolas de minas, bombas y misiles al régimen israelí. Y no solo eso, sino que el Estado español lidera la exportación europea de armamento a Israel. España pasa así, de cómplice por omisión de ayuda a partícipe activo en el genocidio palestino. Exigimos desde Sevilla y Andalucía al gobierno que tome las medidas posibles dentro de sus competencias y que pueden impedir la consumación del genocidio en marcha, que rompa, como han hecho tantos otros países, las relaciones con el régimen genocida israelí, que se sume a la querella de Sudáfrica ante el Tribunal de Justicia de la ONU, que deje de comprar y vender armas a Israel y defienda en las instituciones internacionales un alto el fuego permanente y la entrega de ayuda humanitaria inmediata a la población bombardeada, aterrorizada y hambrienta de Gaza. Ah, y que retire nuestra forzada participación en las operaciones de guerra en el Mar Rojo. Palestina tiene que sobrevivir. Palestina no está sola. Andalucía está con Palestina.
¡Andalucía con Palestina! ¡Andalucía con Palestina! ¡Andalucía con Palestina! ¡Andalucía con Palestina! ¡Andalucía con Palestina!
Las cifras cambian cada minuto, pero la masacre continúa. Y ahora, en este mismo instante, siguen muriendo personas inocentes bajo los ataques indiscriminados, a la intemperie, en refugios o en hospitales que no pueden salvar vidas.
En primera persona, con Sandra Camps.